Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película El Gran Vázquez, de Óscar Aibar, se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 4,99 euros al mes. Además, dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
Quinótico Extra. El espacio de Quinótico para saber más. Con David Martos.
Hola, ¿qué tal? No soy David Martos, como podéis adivinar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quinóticas, quinóticos, quinótiques, todo el mundo es bienvenido en esta santa casa. Nuevo Quinótico Extra, nuestra línea de programas para profundizar, ya sabéis, en contenidos más especiales, más premium. Hoy hablamos, como os decía, de El Gran Vázquez, del director Óscar Aibar, que también escribe el guión, basándose en la biografía de Manuel Vázquez Gallego, el protagonista absoluto de la película y en el que vamos a profundizar, por supuesto, ahora con la gente que me acompaña y que es el creador de TVOs tan famosos como La Familia Cebolleta o Anacleto, que estuvo muchos años en olvido hasta la peli de King Gutiérrez, Anacleto, agente secreto, con Imanol Arias, que estaba por ahí también. Vamos a empezar este programa con un extracto de la banda sonora de la película, compuesta por Nacho Mastretta, cuyos trabajos incluyen otras pelis como Torremolinos 73 o la excepcional, por favor, recuperadla, Muchos hijos, un mono y un castillo. Una banda sonora alegre, vitalista y juguetona, ciertamente, que se contrapone a las desventuras y aventuras del propio Vázquez. Con esta banda sonora tan de promenar, tan de pasear, tan rica, que va desapareciendo, nos vamos a dar la bienvenida al equipo de Quinótico que me acompaña hoy para hablar de la película. Marina Such, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Lista para repasar la vida del gran Vázquez?
Para repasar la vida y los adornos que Vázquez añadía a su vida también.
Aquí cerca de mí, Dani Mantilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la has visto la peli?
Pues he vivido un momento de regresión absoluto porque El Gran Vázquez fue una de las primeras películas españolas que había competición en San Sebastián. Se presentó allí en 2006, yo empecé a ir el año anterior al festival, pero es que recuerdo positivamente, perfectamente, en el momento
2010.
En que...
Eso es.
Oh, vale, pues entonces fue 5 años más tarde. recuerdo el momento de ver esta película allí en San Sebastián y ha sido como una regresión.
¿No? Volver al pasado.
Exacto.
¿No? Hipnosis.
Volver al futuro.
En Quinótico. Y por supuesto, Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo la has visto tú? ¿La habías visto? ¿Te sonaba la película o la has visto por segunda vez?
Yo la había visto hace mucho, mucho tiempo. Y claro, reencontrarme con la película fue como que, porque claro, es verla con otros ojos, porque cuando la ves por primera vez la estás viendo por puro jiji jaja, pero para esto era algo serio, eres para Flixolé, por favor.
Bueno, y servidor, quien te habla es Matías Rebolledo, y vamos a entrar en el Gran Vázquez, que es un biopic particular, es un biopic raro, es un biopic extraño, no es el biopic clásico, no es Johnny Cash en la cuerda floja, que va, y esta peli va lejos del moralismo y de la idealización de la figura principal. Digamos que le vende como un canalla, le vende como un vividor y como un digamos aprovechador de la vida, es un poco lo que me gustaría.
Un pícaro,
sí, sí, sí. Y por supuesto, es una de las pelis más conocidas de Óscar Aibar, que como decías, tiene una relación muy bonita con Donosti, porque ha pasado por ahí con muchas de sus pelis. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Óscar Aibar? ¿Quién es el director del Gran Vázquez?
Él debutó en el 95 con Atolladero y después llegó en 2003 Platillos Volantes, una peli muy interesante, una comedia rara también porque él no es un director al uso. Y ya en 2010 saltó al Gran Vázquez después de trabajar en 4 años antes, en 2006, ahí sí, con Santiago Segura en La Máquina de Bailar. Hicieron buenas migas y se dieron cuenta de que eran la pareja adecuada para revisar este personaje tan español, tan, creo que es una película, ¿no?, que en otro país no sé cómo sería ahí exactamente, pero el origen de todo esto es que Óscar Eibar empezó a trabajar en la revista Makoki y ahí conoció a Vázquez precisamente y quedó fascinado por todas las historias que le contaba. Algunas eran ciertas, otras no. Y también él se quedó con una pregunta que era, ¿por qué contamos, hacemos tantas adaptaciones de obras, pero no intentamos descubrir quién estaba detrás? Y él tenía diferentes figuras del mundo del cómic, que podía, del mundo del TVO, porque es todavía más español, que podía revisar, pero dijo, por ejemplo, Ibáñez, ¿qué vamos a contar de él? Si estuvo 60 años ahí todo el día dibujando, que se ve en la película interpretado por Manolo Solo, antes de ser el Manolo Solo que hoy,
Manolo Solo,
que hoy como conocemos. Y dijo, a ver, es que el historión está en Vázquez. Y él se dejó empapar por todas las historias que le había contado el dibujante, lo volcó en un guión. Y como tenía buena relación con la familia, se lo enseñó en plan, Naves, por favor, decidme cuándo mentía vuestro padre. Y básicamente la historia es la que vemos, a pesar de que hay ciertas licencias históricas que ya después comentaremos. Pero a mí me gusta esta película, que es un biopic que trasciende el lugar común del género, que es como espectador muy disfrutón, pero es comodón. Y en este caso a mí me gusta que Óscar Eibar entiende al personaje y lo explica en sus propios términos. Y ese retrato tan español hace que después Óscar Eibar, por completar su trayectoria, fue uno de los directores de cabecera de Cuéntame, ha dirigido muchísimos capítulos, y ahí conoció a Ricardo Gómez, y después le dirigió una película, El Sustituto, una peli muy, muy diferente, un thriller sucio rollo setentero.
Con los nazis en la Costa
con
Blanca.
Con los nazis en España, que es una peli muy recomendable. Y eso cierra un poco como la trayectoria de Eibar, pero la más particular yo diría que seguramente sea este biopic.
Marina, yo no te he preguntado, ¿tú la habías visto? ¿La has repasado para el podcast?
No la había visto, sí que había oído hablar de ella, sobre todo por creo que recordar que cuando se estrenó como que se hablaba bastante por el protagonismo de Santiago Segura, como que se decía que era un personaje un poco más dramático, entre comillas, vamos a decirlo así.
Claro, más que lo que había hecho hasta la fecha, por supuesto, claro.
Exactamente, y desde luego muy distinto a Torrente, que era el personaje que lo había hecho famoso, aunque yo creo que sí que hay algún punto en contacto con entre este Vázquez y Torrente. Y la verdad es que justo lo que dice Dani, lo que me ha sorprendido para bien de la película es justo eso, que no intenta dulcificar a Vázquez, aunque es verdad que está todo contado desde su punto de vista y que juega un poco con el humor, ¿no? Pero eso es lo que me ha parecido más interesante.
Ahora te pregunto por el argumento, por la sinopsis, pero voy a preguntarte una cosa, Yanina, un poco más formal. Ahora entenderemos por qué. Cuando yo veía esos trajes, esos dibujantes, esas tintas todas juntas, yo pensaba en Mad Men. ¿A ti te ha recordado un poco? ¿Es el gran Vázquez nuestro Mad Men, Yanina?
¡Ay, chico! Mira, es que no. No. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo más referencia. Cuando la estaba reviendo, me acordé mucho de una novela gráfica que yo adoro de Paco Roca que se llama El invierno del dibujante. Y es, claro, El invierno del dibujante se desarrolla en 1957, ¿no? Que fue, bueno, allí Paco Roca lo que recoge es cuando cinco, o no sé si eran cinco o seis, de esos dibujantes o de los cartonistas durísimos de la editorial Bruguera, se fueron para fundar otra revista, creo que se llamaba Tío Vivo, ¿no? Y entonces fracasan y regresan a la casa editorial. Entonces, claro, para mí Mad Men se me desdibujó por completo, o sea, no lo era, porque tampoco es ese ambiente de los cartonistas que equivalen más bien a los poetas malditos, los cartonistas, ¿no? Y no a los publicistas de muchas mujeres y de whisky en mano.
Bueno, gloriosa referencia que nos ha sacado Yanina. Marina, te quería preguntar por eso, por la sinopsis. Para quien no conozca la película, ya hemos hablado de su director, ¿qué cuenta? ¿En qué parte de la vida de Vázquez nos introduce?
Justo entramos en la vida de Manuel Vázquez, cuando él está afincado en Barcelona, él está triunfando como dibujante para la editorial Bruguera con personajes como las hermanas Gilda, que tienen esos nombres maravillosos de Hermenegilda y Leovigilda, que es lo mejor, Anacleto, el agente secreto. Bueno, Anacleto todavía no lo ha creado aquí, está la familia Cebolleta. Uh-huh. Pero lo que pasa es que Vázquez, como decía Dani, es un pícaro, es un timador, es un moroso profesional. Y cuando empieza la película, pues él está huyendo de sus diferentes acreedores. Y está también como un poco, bueno, más que dibujando, él está intentando sacarle el dinero a Bruguera, pero sin dibujar demasiado, realmente. Y en realidad lo que vemos son como una serie de viñetas, nunca mejor dicho, de diferentes timos variados de Vázquez. Creo que también era como un subgénero que se llevaba mucho en aquella España de los 60, el timador, la gente que estaba siempre estaba haciendo todo lo que pudiera por salir de la pobreza, ganar un poco de dinero, comprarse una tele a plazos. Es una cosa que la conecta mucho con el cine español de aquella época. Vamos viendo eso, una serie de viñetas de cosas que le van pasando. Es que no quiero contar más, porque la gracia está en ver eso, hasta dónde es capaz de llegar Vázquez para vivir a costa de los demás.
Absolutamente. Es a lo que explica Marina, tiene como un abstract más breve, que es que Gracita Morales podría ser un personaje perfectamente de la vida
del
gran Vázquez. Hablemos de ese reparto. Ya hemos dicho que lo encabeza Santiago Segura como el protagonista, la persona omnisciente durante todo el relato, sale en todas y prácticamente una de las escenas de la película. Janina, ¿quién más está, aparte de Semana No Solo, que contaba Dani como Ibáñez?
Espérate un momentito, que yo tuve que buscar por cuál torrente iba Santiago Segura en el 2010. Iba por el número 3.
Claro, claro, o sea, claro, claro.
Ya, mira, o sea, ya sabía, ya él era torrente, o sea, y que es dificilísimo deshacerse de ese personaje tan mítico, ¿no? Y bueno, y al lado de Santiago Segura había un repartazo, sobre todo un gran reparto masculino. Allí tenemos a Alex Angulo, que hace de Peláez, que es una especie de administrador, controlador del dinero y de mantener a raya las extravagancias de los cartonistas, ¿no?
Y censor un poquito también, supongo, como el que intenta que lleven todos la línea que marca el régimen.
Y así, y además todo vestido así como un cuervo, ¿no? Siempre de negro, con aquellas cejotas, bueno, todo esto. Luego tenemos a un personaje divino, que es el personaje de González, que está interpretado por Enrique Villén, que es genial, que es el editor, este editor que tiene una visión y una fe absoluta en los autores. Hay muchas escenas en las que se ve allí hasta dónde llega esa fe, ¿no? Manolo Solo, que no estaba acreditado como Manolo Solo, sino como Manuel Solo.
Claro, qué tiempos.
Ahí, mira, y hace de Francisco Ibáñez, como lo estábamos comentando, el gran creador de Mortadelo y Filemón. Y también hay una escena que como que inspirado en Vázquez. Jesús Guzmán, que es el padre de Vázquez, por favor, hay que ponerle atención a este personajazo que cuando aparece y desaparece se le echa de menos. Y bueno, también tenemos a otros como Pere Ponce, que es un habitual colaborador en la filmografía de Óscar Aybar. Y también hay una aparición allí de Carlos Areces, por allí, sentado en uno de esos escritorios en plena creación. Y entre el elenco femenino, pues está Merced Llorens como Rosa, que es un personaje bastante significativo en la historia. Es una de las tantas mujeres de Vázquez, pero yo diría que es la mujer de Vázquez aquí. Luego tenemos otro personaje interpretado por Itziar Aizpur, una mítica actriz de toda la vida española, que hace de Paz, Doña Paz. Y hay una en particular, una actriz que es una artista de variedades que la llamaban La Maña, Lita Claver, que tiene una escena, una sola escena buenísima. Y también está Estrella Zapatero, que también hace de la primera mujer de Vázquez.
Sí, también hay un cameo de Cher Castro, que no me acordaba yo de esto. Sale, ¿sí?, por ahí en un papelito pequeño. Pues,
de vendedora.
Eso es. Volvemos a esa figura de Vázquez, porque yo quería preguntaros, empiezo por Dani. Claro, en esas mentiras, yo viendo la película pensaba en Marty Supreme todo el rato, ¿no? Como esta cosa de llevarlo, es Santi Supreme, lo lleva como al extremo, ¿no? El con artist, ¿no? La figura esta del vividor, ¿no? De la gente que engaña para vivir. Y claro, yo no sé, como nos has contado antes, ¿hasta qué punto llegan esas mentiras? ¿Hasta qué punto llegan esas elucubraciones? Porque al final todo es muy plausible en la película.
Sí, a ver, las licencias históricas comprobadas son, por ejemplo, esa explicación final de que él era una de las inspiraciones de... Bueno, la inspiración del personaje moroso en 13 Rubio del Percebe, por lo visto tanto él como Ibáñez dijeron que no en vida, y hay como pequeñas mentirijillas sin importancia, pero al final yo creo que lo importante es entender al personaje. Y si para entenderle y para contar la verdad del personaje tienes que mentir un poco, pues lo haces y punto. Y me gusta, por ejemplo, que no intenta explicarle. Sí quiere la película que te caiga bien Vázquez, pero tampoco te dice, mira, él le pasó esto de pequeño y por eso ha salido así. Y de hecho hay un momento extrañamente como honesto del personaje cuando le dice a su segunda mujer, porque es una persona que fue a la cárcel por bígamo, ¿vale? Estamos hablando de un gañán fuerte. Le dice, has tenido muy mala suerte en tu vida, especialmente el día que me conociste. Que es como ese momento raro en el que él es consciente un poco de lo que hace, porque creo, no sé si luego vamos a llegar exactamente a esos momentos de la película, pero, por ejemplo, su reflexión sobre la vivienda y el deber que tiene... El ciudadano medio, digamos, de expropiar pisos. Hay un par de reflexiones, una de ellas es mi secuencia, así que no voy a spoilear todavía, pero que son increíblemente actuales, 15 años después del estreno, que es como, siendo una película clásica, tiene ideas que son analizables hoy en día.
Ahora nos metemos con las escenas, pero quería preguntarte, Marina, quizá la pregunta más difícil del podcast. ¿Ha envejecido raro o mal la película, ciertos chistes, ciertas imágenes, cierta forma de acercarse al bribón, y digo la palabra bribón con inquina?
Claro, es que hay que entender también que la película está ambientada en los 60. Y el tipo de personas y de hombres, sobre todo, que había en esa España de los 60, pues no son... A ver, en algunas cosas sí y en otras cosas no. No son como los de ahora, evidentemente. Es normal que en la redacción de Bruguera, por ejemplo, solamente hubiera una mujer y que fuera la secretaria. Y que estuvieran todos dedicándose a soltarle piropos y que Vázquez estuviera... Es que es una cosa que se ve en Atraco a las Tres.
Claro.
Por ejemplo, que tenemos un personaje que lo único que hace es estar diciendo piropos todo el rato a las chicas guapas. O sea, que es una cosa no tanto de la película, sino de que está ambientada en unos 60 muy concretos. Además, con lo cual, yo creo que en ese aspecto hay que hacer un poco el ejercicio de no estar juzgándola con los ojos de 2026.
Totalmente.
Evidentemente.
Vamos con algunas escenas, algunos fragmentos de la película. Ya sabéis que nos gusta aderezar esta charla pues con parte de los diálogos de las escenas de lo que analizamos. Comenzamos con una escena que desde la comedia revela pues uno de los grandes dramas de la carrera de Vázquez, que es perder, de hecho, los derechos sobre sus propios personajes.
Tome.
¿Esto qué coño es?
Son las nuevas normas. A partir de ahora, el que quiera cobrar tendrá que firmar eso.
Por la presente, el autor declara ceder para toda la eternidad los derechos de reproducción de esta obra en todo el universo. Renuncia también a la autoría de los personajes y argumentos contratados a favor de la editorial. Mediante este documento, el autor renuncia también a todos los derechos sobre su alma y sobre su propia vida. Y jura solemnemente ser bueno y no quejarse. ¿Esto le va bien si lo firmo con sangre o con un boli basta?
Con lo que quiera. Pero si no hay firma, no hay dinero.
Muy bien. Entonces, utilizaré este lápiz mismo.
Bueno.
vosotros que miráis, ¿eh? ¿Cómo sabéis levantar las cabezas? ¡Trabajad, esclavos, trabajad! Tú también, Gandul. Ahí,
esta, Dani, es tu escena en la que se hace patente, se hace de derecho, de ley, la pérdida de esos personajes por parte de Vázquez. ¿Por qué le das, por qué te parece importante sacar la colación?
Porque es uno de los eventos canónicos en su vida y para entender al personaje. Se pasó 20 años sin poder escribir a sus creaciones más famosas. Y porque también creo que habla del mundo actual, que es una práctica que hace Marvel, por ejemplo.
Totalmente.
Que coge personajes creados por dibujantes y por escritores. No te genera royalties porque le pertenecen a la compañía, y si hacen una película basada en ellos, te invitan al estreno, te mandan dos tickets y te dicen disfruta eso. Y al mismo tiempo, porque se me quedó clavada la frase de los derechos de los personajes a perpetuidad en cualquier lugar del mundo. Hoy en día, cuando vas a una plataforma de streaming y firmas un contrato, cede los derechos en cualquier rincón de la galaxia, ¿vale? La palabra, las palabras utilizadas son en cualquier rincón de la galaxia. Y recordemos, que esto se lo sabe seguro Marina mejor que yo, Michaela Cole, Netflix le ofreció rodar ellos Podría Destruirte, ofreciéndole mucho más dinero de lo que acabaría cobrando por HBO a cambio de ceder los derechos para siempre. O sea, decir en un contrato que tú no eres la autora de esa obra. Y ella dijo, mira, no quiero tanto el dinero, quiero ser autora de mi obra. Y es una realidad que está pasando hoy en día. Y me gustó que lo contara esta película en un momento en que las plataformas estaban a punto de llegar, pero que también, a ver, Hollywood ha hecho maldades
toda la vida.
Toda la vida. Esto no lo ha inventado ni Netflix, ni HBO, ni nadie en particular, ni Prime Video. Han inventado otros males, pero cada uno los suyos. Y me gustó que tuviera ese momento de verdad y de denuncia, y que además nos servía también un poco de presentación de ese villano de la historia, que es Alex Angulo, que estaba fantástico en la película, que estuvo nominado al Goya, fue la única nominación de la película, y que su relación es uno de los leitmotivs de la película.
Alex Angulo siempre en la memoria, decías,
¿no? No, yo solamente quería deciros que si os interesa todo ese tema, buscad, de hecho, en 2022 hubo un comunicado de la Asociación de Autoras y Autores Profesionales del Cómic apoyando a los herederos de los dibujantes de Bruguera, que ahí entonces ya formaba parte de Prensa Ibérica, precisamente reclamando los derechos de autor de esos personajes, porque Bruguera es un poco como Marvel. ¿Dibujas para mí? Vale, pues yo te pago y a cambio me quedo con todo, con tu alma y con todo lo tuyo.
De hecho, me acuerdo de uno de los titulares que dio el hijo, uno de los 11 hijos que tuvo Vázquez, que decía que, porque él es el que manejaba, digamos, esa parte, ¿no? La gestión de derechos y demás, y decía que le daba igual el dinero, de verdad que lo dejaba gratis, pero que no hicieran reediciones feísimas. Esa era la frase. Vamos con tu escena, Marina, en la que vamos a escuchar las habilidades sociales, de, por llamarlo de alguna forma, de Vázquez, para salir adelante con mucho morro.
No me lo puedo creer. ¡Qué desfachatez! ¡Qué vergüenza!
Oiga, nosotros...
Eso mismo estaba pensando yo. ¡Qué vergüenza!
¿Cómo?
He estado en los mejores hoteles del mundo. Y también en los peores. Y nunca me había tenido que llevar yo mis propias maletas.
Por favor, señor.
Lo que pasa en este país es que ya nadie quiere trabajar. Ese es el problema. ¿Cómo se nota que no han pasado una guerra? En Stalingrado, temblando de frío. Me hubiese gustado verlos.
La suite diplomática. En esta estarán ustedes mucho mejor. Aire acondicionado y marcando el 9 tienen ustedes servicio de habitaciones las 24 horas del día.
Muy bien, muy bien.
Y que no me entere yo que les falte de nada.
Caballero, tome.
No, por favor, no me ofenda, señor. Señora.
Claro, nos faltaba ese contexto visual entre que dice... habráse visto y ve la chapa de la Falange en el director del hotel.
Lo cual te demuestra, o sea, que podría haberse hecho Vázquez, se podría haber hecho un Ocean's Eleven sin ningún problema. O sea, él aprovecha las cosas que hay a su alrededor y justo lo que va diciendo le da la vuelta al tema. El gerente del hotel en realidad se va a quejar de que cómo puede ser que usted se vaya a traer aquí a su querida al hotel, que es lo que les pretende decir.
Buena palabra, ¿eh? Que,
querida.
No sé si tengo que decir esto, pero hay que recuperarla. Pero bueno, me gusta mucho la palabra de la querida.
Y él le da la vuelta como diciendo, no, es que este hotel es, vamos, les debería dar vergüenza de que esto fuera así. No, yo la he elegido justo por eso, porque vemos hasta qué punto Vázquez está dispuesto a vivir a costa de los demás, en este caso vivir a costa de un hotel de lujo. Y luego también es que es una trama que perfectamente podría haber estado en una película de Alfredo Landa, uh-huh, o de José Luis López Vázquez, de no tengo un duro, pero por un día pues voy a estar en un hotel viviendo todo trapo. Bueno, ellos están bastante más tiempo de un día.
Sí, sí, pagando letras, ¿no? De hecho, cuando salen del hotel, que tienen que hacer una maniobra increíble, es un poco momento aerolínea de bajo coste, no voy a decir ningún nombre por si acaso, se tienen que poner toda la ropa encima para poder salir del hotel y buscarse un piso, dice, como la gente decente.
Exactamente.
Bueno, hablamos de esa figura, de esa faceta de con artist, de timador de Vázquez, pero también, aparte de ese morro, por supuestísimo, y lo que yo creo que realmente Aibar deja en el fondo de la película, en el pozo, en eso que se te queda contigo, es el talento de Vázquez, esa capacidad para conectar con ese público juvenil al que entendía mejor que nadie, porque venía un poco de esas calles, ¿no? De ir en un barrio e irse a otro. Y claro, Vázquez, en cuanto encontró la inspiración, pues no la soltó.
¿Qué te pasa? Hoy te veo jodido de verdad.
Ahora me hacen trabajar en la oficina. Y es que allí no hago ni la O con un canuto. No me concentro. Y además vengo aquí y tampoco se me ocurre nada divertido. Estoy acabado, joder.
Bueno. Venga. Tómate otro de estos a mi salud. Y prueba y casa, ¿ver?
Sí, a casa no puedo volver. Tengo dos gorilas esperándome en la puerta.
¿Dos gorilas? Es lo bueno.
Encima cachondeo.
Es que esas cosas que te pasan, sí, que son divertidas.
Pues a mí no me hace ninguna gracia.
Pues ya lo creo que la tiene. Oye, ¿has pensado dibujarte a ti mismo y contar las cosas que te pasan cada día?
¿Dibujarme a mí mismo? Uh-huh.
Venga, si parece Gary Cooper. Ponle más barriga. Así. Y menos pelo.
Tampoco te pases, que no somos calvos.
Cállate.
Y claro, en esta escena, mientras se describía, estaba dibujando en una servilleta, en un papel, Vázquez. Es la escena que ha elegido Janina. Janina, ¿por qué te parecía importante traer la colación?
Me parecía importante porque muestra ese misterio, ¿no? Que es el misterio del proceso creativo, de cuáles son los detonantes o cuál es un posible detonante. En este caso, es una conversación con una madame interpretada por Lita Claver en un club, en un club nocturno, donde se escuchan copas y todo esto, que hay mucho ruido. Entonces también eso, como que la interacción con otra persona, de qué manera te puede encender la creatividad y cómo los personajes, ¿no?, le hablan a Vázquez. Hay una interacción entre sus personajes recién creados o los que ya están creados y su creador. Y claro, la cuestión es cuando callan, porque llega un momento en el que callan, en el que dejan de dialogar con su creador. Entonces allí tú te preguntas, ¿qué es lo que le está pasando a este creador? ¿Dónde está? ¿Por qué ha caído en ese hueco negro de la página en blanco, ¿no? Entonces este misterio del que crea a mí me vuelve loca y por eso quise escoger esta escena.
Claro, hay una parte que no hemos comentado, es ese tema de la animación que también forma parte de la película cuando esos personajes cobran vida. Al final, por ejemplo, hay una escena con el abuelo Cebolleta que es muy graciosa, que le vemos pues dar a luz la expresión del abuelo Cebolleta contando historias de guerras pasadas, y ahí como que toman vida los personajes. Vamos a cerrar el círculo de las escenas, de estas pildoritas que vamos eligiendo sobre el Gran Vázquez, pues con la mía, que realmente dialoga directamente con la que ha elegido Dani, y así le ponemos a todo un lacito.
No me importan tus páginas.
Ah, ¿no?
No, me importa qué va a pasar contigo a partir de ahora.
Pues a mí también.
Bien, vayamos al grano. Dime, ¿por qué tengo que dejar de pagar la mitad a unos profesionales que dibujan tus personajes a tiempo, que no nos dan ningún problema y que no se quejan nunca de nada?
Porque son una mierda.
¿Tú crees que los niños notan la diferencia?
Pues claro, son niños, no son idiotas.
Esa es una de las cosas que me gustaría saber. Acabo de proponer al señor González que hagamos una encuesta entre nuestros lectores sobre sus personajes favoritos.
¿Y esto se le ha ocurrido a usted solo o ha reunido un comité de sabios?
¿Lo ves? Ya empezamos.
Mire, solo quiero ganarme la vida haciendo lo único que sé hacer, dibujar mis personajes.
Eso es otro de los asuntos que quiero que quede claro de una vez por todas. No son tus personajes, son nuestros. Y no hace falta que te recuerde la letra pequeña de los albaranes.
Tome, dibuje una escoba.
No. Este no es mi trabajo.
¿No sabe usted dibujar una escoba? Y tiene los cojones de decirme que mis personajes son suyos.
Así que eso es lo más importante para usted. Bueno, vamos progresando. Vamos a hacer una cosa. Le hemos sacado de la cárcel a cambio de algo. Pues muy bien. Estas son las condiciones. Recuperará sus personajes cuando recuperemos nuestra confianza en usted.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir.
Esta escena, que hablaba un poco de las consecuencias directas de la cesión de personajes, cuando ya estamos en el auge, caída y vuelta a las andadas de Vázquez, a mí me evocaba esa sensación del artisteo, de la inspiración, de los elegidos, de esa cosa que de verdad yo creo que existe, que es que, y lo siento, no todo el mundo puede ser artista. Hay un factor X, hay una cosa diferencial, hay un trabajo y hay un esfuerzo en el que todo el mundo puede empatar, pero hay un momento en la hora de la verdad en el que la genialidad se tiene que acabar imponiendo, y esa es a la gente a la que acabamos alabando. ¿Ibas a decir, Dani?
Sí, que y aún así, completamente de acuerdo contigo, y aún así el capitalismo encuentra la forma de joderte, la verdad, a falta de una palabra mejor.
No, por supuesto, eso
la
vaya...
La casa siempre gana.
La casa siempre gana, sobre todo cuando yo creo que aquí también se ve bien ese cambio que estamos viviendo más ahora, que las empresas culturales, como quien dice, las dominan el dinero y los contables en lugar de la gente creativa.
Absolutamente. De hecho, había estas semanas en redes sociales había un debate bastante interesante que creo que es perenne y creo que va a vivir con nosotros toda la vida, que es que muchos artistas no hacían su arte, sino que hacían el arte que más les favorece a su mecenazgo. Es decir, ¿quién me va a pagar esta película? Sea una ayuda estatal o sea una ayuda...
Esto es la realidad.
Por supuesto. Sí. Entonces, claro, existe el arte libre cuando cada vez tenemos menos tiempo para pensar, pero bueno, esto ya serían otras podcasts.
¿Haces la película que quieres hacer o la que crees que te van a producir?
Ese es el famoso uno para ti, uno para mí, que decía, no me acuerdo qué director de Hollywood ahora mismo.
Clooney lo ha utilizado mucho y sí que se ve cierta lógica en su carrera, así. Pero suele... Aquí no tanto uno para ti, uno para mí.
Claro, es que es eso. Es vivir... de hecho, hay otra escena en la que se marcha Vázquez del estudio de digamos, de dibujantes, y dice, somos los únicos, es la única estupidez que sabemos hacer, es decir, estamos aquí por ellos, somos los únicos tontos que estarían aquí.
Claro, y, y al mismo tiempo Vázquez es un sinvergüenza, creo.
Totalmente.
Es un desgraciado, y se merece un poco de lo que le hacen.
Hay un último ítem que tenía apuntado y me gustaría traer sobre la mesa antes de acabar, y es... estamos, la película, me gusta el contexto, pero el contexto en el que se estrena. Estamos en el 2010 y la película habla de una Barcelona charnega, de una Barcelona de inmigrantes, de una Barcelona pobre, de una Barcelona extraña, que ya nos parece un recuerdo del pasado en el sentido de que todo lo que pasó post 2016 la borra, es una Cataluña nueva, mejor o peor, eso ya cada uno lo decide y lo analiza en su foro interno. Pero me parece curioso que esta película tan estrictamente catalana no tenga una sola palabra en catalán. Es decir, porque habla de esa Barcelona charnega, de esa Barcelona que durante años vivió como de espaldas esa institucionalización, y que me parece divertido. Me parece divertido cómo tan rápido, en apenas tres lustros, España es capaz de mutar así de veloz.
Mm. También hay que entender cuándo se producen las películas. En claro. 2010 el cine español estaba en otro lugar y quien contaba... películas en catalán era un perfil muy diferente a Óscar Aibar. Hoy sería por una cuestión de realismo y de honestidad con el universo que
y puede
retrata.
Ser perfectamente realista, claro. Quiero decir, igual era esa era su realidad, pero me ha llamado la atención. Bueno, pues Janine, no sé si tenías algo más que añadir, no sé si esto te ha hecho reflexionar sobre el idioma.
Pues sí, por supuesto, o sea, es que, mira, es que cuando tenemos una película de este tipo, ¿no? Es verdad lo que dice Dani, en qué momento se ha hecho una película, sobre todo, bueno, una película que te planta en 1964, pero ¿cuál era el juego que se jugaba en aquel momento en la industria cinematográfica, ¿no? Y lo que decías tú, Matías, sobre el catalán, es muy significativo, ¿no? Y también hay que pensar que mira todo lo que hemos avanzado en cuestión de diversidad, sobre todo lingüística, dentro de la industria cinematográfica española, que hoy en día ya no nos parece raro o no nos parece un perro azul con puntitos verdes tener películas en euskera, tener películas en catalán, tener películas en gallego, ya no es una rareza y eso es un avance inmenso.
Pues con esas palabras de Janina le vamos a poner un lacito a este quinótico extra. Vamos a terminar. Muchísimas gracias. Ya estaba para la encargada ya casi.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, Marina.
Muchas gracias.
De res.
Muy bien, bueno. Muchas gracias, Dani.
Y hasta pronto.
Y muchas gracias, Janina.
Adiós.
Es todo. Más información, como siempre, en kinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Y en nuestras redes sociales, donde somos Kinótico. Hasta la próxima.